En el marco del decimosegundo simposio que organiza la Asociación Española de Vacunología en la ciudad de Valladolid, tenemos en nuestro set de grabación de videopodcast a don José Tuels Hernández. Digamos que es una persona reconocida dentro del mundo de las vacunas, autor de muchos libros, papers y, bueno, uno de los grandes expertos que mañana participará en una de las mesas que se van a celebrar. Buenas tardes.
Buenas tardes y muy agradecido por estar aquí con vosotros.
Un gusto, José. Mañana, si no me equivoco, participas en la mesa Historia de la vacunología, hitos internacionales que condujeron a la creación de los calendarios de vacunación. ¿Es así?
Así es, en efecto. La primera hora.
Y nosotros, como gran experto, y bueno, ya te conocemos bien por la parte de autoría de capítulos, donde en el libro Vacuna, Vacuna, quinta edición, que próximamente se publicará, pues tú llevas la autoría ya desde las primeras ediciones de Historia de las Vacunas, te queríamos preguntar aspectos que de alguna manera merecen un conocimiento profundo de cómo ha ido evolucionando la vacunología a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te hacemos, José, es ¿cuáles consideras que fueron los hitos más determinantes en la historia de la vacunología que llevaron a la creación de los actuales calendarios de vacunación?
Sí, bueno, eso ha sido una historia que se ha ido evolucionando con el tiempo. De alguna manera, a lo largo del siglo XIX, solo existía la vacuna de la viruela, por tanto, no había un calendario de vacunación. Y además se ponía tanto a niños, sobre todo a niños y adolescentes, y también a personas mayores. Entonces, a finales del siglo XIX, con la eclosión de la microbiología, los trabajos de las dos grandes factorías, la de Pasteur y la de Koch, empiezan a aparecer nuevas vacunas. Pasteur le da una idea y en 1888 hace una conferencia en Londres, le dice a los ingleses: y vamos, en nombre de vuestro Jenner, vamos a llamar a esto, que se trata de producir nuevos elementos que prevengan enfermedades, lo vamos a llamar vacunas. Y entonces, de alguna manera, si Jenner es el padre de la vacunología, Pasteur es el que desarrolla y el que abre el campo a crear nuevas vacunas. Esas primeras vacunas que se producen, ya digo, por la factoría, digo factoría por el grupo de Pasteur y el grupo de Koch, empiezan a surgir algunas vacunas bien conocidas, ¿no? Pero no se ponían mucho, no estaban bien sistematizadas, y no es hasta alrededor de la Primera Guerra Mundial, cuando un señor que se llamaba Aldo Castellani, que era un experto, empezó a utilizar unas vacunas que se llamaron combinadas. Entonces combinaba unas vacunas que eran utilizadas en el ejército, que eran las de la tifoidea y paratifoidea, las que se llamaban TAB, TAB. Y a veces les añadía la vacuna contra el cólera, que también había sido descubierto antes. A la vez, bueno, unos años después, a esas vacunas que en principio se llamaban combinadas, se llamaron asociadas, cuando aparece la vacuna de la difteria, del tétanos, que se empieza a asociar con la TAB, con la tifoidea que se conocía. Y esas eran las vacunas, como digo, asociadas. Entonces, poco tiempo después, van apareciendo más vacunas, y se están haciendo ya, durante la Primera Guerra Mundial, más o menos, lo que se llaman vacunas simultáneas. Entonces ya se asocian difteria, tétanos, tosferina, la DTP, y se empieza a asociar con otras vacunas. De pronto, y al final de los años 50, ocurre una historia muy potente dentro de la vacunología, y es que la enfermedad que es paradigmática del siglo XX, que es la polio, encuentra, con el apoyo de entonces la potencia que era Estados Unidos, y los investigadores y la población que aportó mucho dinero para que se hicieran esas investigaciones, surgen dos nuevas vacunas contra una enfermedad, la polio. La vacuna inactivada de Jonas Salk, que aparece en el año 55 y se empieza a aplicar ese mismo año, y apenas un par de años o tres después, la vacuna oral, es decir, atenuada, también contra la polio, pero de Albert Schelling. Entonces, claro, se produce un pequeño caos. Es decir, tenemos la vacuna contra la DTP, que es un 3, tenemos la vacuna contra la tuberculosis, tenemos la vacuna contra la viruela, y ahora nos vienen las vacunas contra la polio. Y entonces ocurre algo curioso en el año 59, 1959. Y es que se producen tres simposios en el mundo, sucesivos, uno en Londres, uno en París y uno en Casablanca, al que acuden los grandes pops de las vacunas del mundo. Ahí fue, a uno fue Jonas Salk, que en fin, gente conocida, gente decisora en el campo de la vacuna. Concretamente al de París. El de París fue organizado por Michel Debré, que era el pediatra por excelencia, el patrón de los, como dicen los franceses, el patrón de los pediatras franceses, y allí fueron pues 60 o 70 expertos y elaboraron o dieron unas directrices de cómo debían de ser los calendarios de vacunación. Estamos en el año 59, se había apuntado al principio de los años 50 que quizá había que poner una schedule, que dicen, bueno, un calendario, un esquematizar las vacunas, a qué edades se ponen a los niños. Y bueno, de allí, de esas tres reuniones, pero especialmente en la de París, hubo un español que asistió a aquella reunión. Y era un poricultor, un pediatra poricultor, doctor, tenía su doctorado hecho, y se llamaba Manuel Blanco Otero. Digo que se llamaba porque falleció. Entonces, Manuel Blanco Otero vuelve a España y entonces se dedica a expandir un poco entre, en primer lugar, los puericultores y los pediatras. Los servicios de puericultura y pediatría eran los que se encargaban entonces de la vacunación en España. Había uno por provincia y había en otros más pequeños. Y entonces él se dedica a contarlo a otros pediatras, otros pericultores, y a su vez los otros pediatras se dedican a difundirlo, los congresos de pediatría. Ahí hay que hacer una pequeña alusión a los catalanes, a un médico, un poricultor pediatra que era Prandi Farràs, todos ellos discípulos de Debré, del francés, que también invita en Barcelona en el año 61, invita a 60 y en el 61 otra vez invita precisamente a Otero, Blanco Otero, y a su jefe, que era el patrón de la vacuna en España, de la poricultura, perdón, en España, que era Juan Bosch Marín, un pediatra de lo que entonces se llamaba el Seguro Obligatorio de Enfermedad, jefe de todos los pediatras y poricultores de España. Los invita y dan una conferencia en Cataluña y también lo adoptan y lo difunden en Cataluña el grupo de Prandi. Así se va difundiendo, y en el año 65 la Revista Española de Salud Pública, que es la revista del Ministerio de Sanidad, publica un extenso artículo de precisamente de Blanco Otero en el que da un esquema de calendario, lo que podríamos llamar, bueno, el calendario de vacunación española, que contemplaba la vacuna que luego se extinguió de la viruela, la vacuna de la BCG o tuberculosis, la difteria tetanostoferina, la vacuna de la polio, que se daba la primera dosis poliinyectable, pero las segundas y terceras dosis era polio oral, y luego se empiezan a introducir la vacuna del sarampión. Entonces, eso se difunde en España y van distintos pediatras y preventivistas difundiéndolo y publicándolo en el libro. Eso hablaremos un poco mañana. Finalmente, la OMS, en el año 74, crea el Programa Ampliado de Inmunización. Y entonces España, que tenía ya un esquema de vacunación y que es el mismo que publica el PAI, la OMS, pues publica el famoso calendario en el año 75, que dicen que arrancó de ahí el calendario de vacunación. Bien, sí que era el mismo de Blanco Otero, sí que empezó a sistematizarse la vacunación de una manera, años después la vacunación pasaría a ser ejercida desde primaria, no desde puericultura y los centros de puericultura, y se fue ampliando. Y de alguna manera, eso fueron los inicios. ¿Qué el impacto de aquellos simposios realizados en el año 59 también hizo que en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra y demás se fueran desarrollando a lo largo de los años 60, aquellos simposios fueron en el 59, pues el programa de inmunización de los americanos, el de los franceses, el de los ingleses, ahí arrancaron todos. Y cada país lo fue adaptando en la medida en que podía, más o menos pronto, en la medida en que tenía infraestructura y que disponía de vacuna, pero sobre todo en la que tenía infraestructura, es decir, gente que vacunara, gente que pudiera llevar los registros, gente que vigilara la cadena del frío, etc.
Qué magnífica explicación sobre cómo hemos llegado al calendario.
Sí, fue.
José, hablamos de historia, pero me gustaría que hicieras un poco como una previsión. ¿Cómo te imaginas tú la ciencia de la vacunología en el futuro?
Bueno, la vacunología, en mi opinión, está dividida en tres partes. Lo que se llama, o lo que yo llamo, o llamaría vacunología básica, que son aquella que está en los laboratorios, donde las personas se dedican a investigar el laboratorio, a probar nuevas vacunas, a diseñar ensayos clínicos, las fases 1 y 2 de los ensayos clínicos, a investigar este nuevo producto, que si las vacunas de RNA, en fin. Eso es la vacunología clínica, básica. Hay muchos vacunólogos básicos que trabajan en laboratorios, o bien laboratorios de la industria, o bien laboratorios de las universidades, o en laboratorios mixtos, universidad, o sea, academia, industria. Luego está la vacunología práctica o aplicada. Esa es la que muchos de los que somos vacunólogos, o es la que se practica, la que ves al día a día, en el día a día. Es el diseño por parte de los ministerios de los calendarios de vacunación, qué vacunas o no se introduce, la importancia de las asociaciones científicas y qué opinan sobre tal o cual calendario, la ejecución y aplicación y administración de las vacunas, es decir, cómo formar a las personas que aplican las vacunas, la logística de las vacunas, la cadena del frío. Eso es la vacunología práctica, la vacunología aplicada. Y luego creo yo que hay otra importante parte de la vacunología, que es la vacunología social. La vacunología social es aquella que intenta comprender la historia, la cultura de las vacunas, lo que piensan las personas sobre las vacunas. No todo el mundo tiene la misma opinión, pero sobre todo no todo el mundo tiene la misma experiencia con las vacunas. No se pueden o no se deben imponer las vacunas porque yo lo diga, sino hay que persuadir, hay que a la gente, a las personas, hay que explicarles bien las vacunas. Eso es un poco lo que es la vacunología social, la que tiene en cuenta, la que intenta contrarrestar los memes, los mensajes equívocos en redes sociales o en prensa, la que intenta combatir de alguna manera lo que son mitos o lo que son falsedades. Esa es la vacunología social. Y para ser concreto y decirle cómo veo la vacunología del futuro, yo creo que en un futuro debe ser considerada una especialidad. Y lo digo y tomo las palabras de Ramón Serret, que ya acuñó el término vacunología y era un español en 1885. Es decir, que no estoy... Él describió lo que era vacunología, pero yo añadiría y decía que era la ciencia que practican los vacunólogos, que son todos aquellos que aman y quieren propagar las vacunas. Yo creo que vamos hacia una... deberíamos ir hacia una vacunología o una vacunación personalizada. Es decir, no todas las personas, es decir, debe haber un especialista en vacunas que vea una persona. Y esa persona le hace preguntas, y le hacen una historia, como se hacen las historias clínicas, pero una historia vacunal. ¿Qué enfermedades has padecido? ¿De qué vacuna estás expuesto? Y le puedes añadir una analítica. La analítica de los anticuerpos que tiene en el cuerpo frente a la determinada vacuna. Tiene anticuerpos frente a rubeola, frente a sarampión, frente a lo que tenga. Y entonces, dependiendo de las características de esa persona, de su edad, de sus enfermedades que pueda tener, hipertensión, diabetes, alergia, asma, lo que pueda tener, entonces unas vacunas les deberían de ser recomendadas y aplicadas y administradas. Es decir, yo creo que aplicadas y bien explicadas. Es decir, el vacunólogo debe saber no solo decir te tienes que poner estas vacunas, sino por qué te las tienes que poner. Explicarlo. Para que la persona que salga de la consulta de vacunación salga aceptando la vacuna, creyendo que en efecto es algo bueno para su salud y sintiéndose tranquilo por ello. No, bueno, es que no me la he puesto, pero porque estoy asustado, porque no sé, porque tengo miedo, pero tengo dudas, pero ese es el momento de resolver las dudas y de persuadir. Eso es lo que creo.
O sea que entonces te imaginas como una especialidad adicionada a las que ya existen médicas.
Se reclamó desde hace muchos años, fue reclamada por los vacunólogos españoles de finales del siglo XIX, que exista esa especialidad. Bueno, dentro de, si quiere, pues, si usted quiere, pues dentro de la medicina interna o dentro de la pediatría, pero yo, en todo caso, podría constituir, ya lo dijeron, no lo digo yo, ya se dijo, y en su momento podría constituir una especialidad, o al menos una subespecialidad.
Sin duda, bueno, por eso se acuña el término la ciencia de la vacunología.
Exactamente, así es.
Pues José, magnífico todo lo que has explicado, muy bien explicado, por cierto, y te agradecemos enormemente que hayas estado esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, mañana estaremos muy atentos a la mesa, que además es a primera hora de la mañana.
Hay que madrugar, desayunar bien y venir corriendo, estar atentos a todo lo que se cuente.
Es especial. Gracias a ti, José.
Bueno.